A Diego Díaz. Diego, buen día.
Hola Alberto, buen día, ¿cómo estás?
¿Todo bien, vos?
Bien, bien, todo bien, por suerte.
Bueno. Diego integra la Asociación de Psicólogos de Lobos. Es algo así,
En
contame.
realidad,
Ah,
sí,
bueno.
soy psicólogo de lobos, pero te cuento un poquito.
Dale, dale, por favor.
Dale, entre otros, junto a otros colegas, armamos una red de contención telefónica,
Ahí
¿sí?
está.
Para situaciones de. Digamos, para acompañar en esta situación de coronavirus, de
Claro,
aislamiento, y
está.
estamos ofreciendo este servicio de manera gratuita y de manera remota, quiere decir que lo hacemos telefónicamente, por redes sociales. La idea es concertar un llamado telefónico, nos ponemos en contacto con las personas que nos consultan y los ayudamos, digamos, en su malestar que proviene del aislamiento, de
Del
esta situación.
aislamiento, del estar encerrado en casa, del
Exactamente,
miedo a la finitud, un
exactamente.
poco lo que hablábamos hoy con una colega tuya, la licenciada Malena Troncoso. La pregunta
La
es,
estuve escuchando clarísima, estuvo muy
ah,
clara, Malena, como
bueno,
siempre.
bueno. Diego, ¿qué es en términos de consulta, en lo clínico, en lo que ustedes como profesionales abordan, porque es lo que reciben? ¿Qué es lo que más le ocupa a la gente hoy? ¿Qué es lo que más le angustia?
Mira, déjame hacerte esta aclaración primero, porque a diferencia por ahí de lo que manifestaba Malena, y como vos decías antes, que se iba más a las profundidades de nuestra psiquis, este servicio, al ser un tanto, a ver, al brindarse por herramientas que se sostienen desde la distancia, que el contacto se sostiene desde la distancia, no nos metemos tanto en la profundidad del padecimiento,
Claro,
¿sí?
claro.
Al ser masivo también. Este es un servicio gratuito y estamos teniendo muchísima demanda. Lo que hacemos es un acompañamiento ante esas
Claro.
ansiedades, esa angustia, esos miedos, pero no vamos a trabajar las causas de eso porque, bueno, ya sería
Claro.
objeto de un tratamiento psicológico que en esta circunstancia y en este dispositivo no lo podríamos brindar por más que nos lo propusiéramos,
No, no,
¿sí?
no, digo, pero
Entonces,
¿cómo?
digamos que nos quedamos navegando más en la superficie que buceando en las profundidades,
Claro.
en este acompañamiento.
Digo, pero el denominador común, que es el miedo, a eso me refiero. No, no, no particularmente de
Mira,
la
hasta
complejidad
ahora,
de alguna persona.
bien, bien. Sí, bueno, el miedo aparece mucho, aparece el miedo no solamente hacia uno mismo, sino también ante la posibilidad del contagio
De la
hacia otros, hacia
pérdida.
seres queridos.
Claro.
Aparece, sí, obviamente, miedo a la pérdida también. Aparece mucha ansiedad que está muy relacionada con el consumo masivo el consumo de medios de comunicación masivo
Ajá. Aguardame un
y
segundito, por
que,
favor.
bueno,
Aguardame un segundito.
sostener reiteradamente malas noticias y también por la desorganización que genera el aislamiento como modo de vida, ¿no? Por
Está.
ahí no poder organizarse, no respetar horarios, no tener una rutina armada y establecida, que esto se traduce en mucha ansiedad en muchas personas y por muchos momentos.
Ansiedad.
Exactamente, exactamente. Ansiedad, miedos, lo que más venimos escuchando desde el día lunes que arrancamos con esto, lo que más venimos escuchando es justamente ese tipo de padecimientos.
Claro. Bueno, nos envuelve, es un fenómeno, comparto con vos, Diego, alguna vez hemos sido compañeros de trabajo, bajo otras circunstancias,
Exactamente.
bajo otras circunstancias, ¿no? Digamos,
Totalmente.
en la formación de quienes hoy se supone que nos están cuidando, que es la escuela. Sí, el otro día me encontré una cosa, lo comparto ya, si querés, como estamos en la sala de profes.
Dale, buenísimo.
De la segunda camada de generación de oficiales de la policía local, me encontré
Sí.
el día el, si, si fue el viernes, el sábado, pasé por la panadería todavía con la
Sí.
inercia, viste, del que no termina de tomar conciencia que tenés que estar guardado, y justo venía una de las agentes oficiales, bueno, de la policía.
De nuestras ex alumnas.
Claro, y me dice, ¿qué está haciendo? Y me pegó una cagada, pedo. Se habrá vengado de alguna cosa que yo le debo haber hecho, pero el problema es que tenía razón, yo no tenía nada que hacer ahí, ¿viste?
Claro, totalmente.
Después nos
Casi
quedamos
estamos igual,
conversando.
que antes de ayer me pasó lo mismo, pero yendo en auto a hacer compras, me pararon y una de nuestras ex alumnas,
Claro.
una de las oficiales que me pidió la documentación del auto, pero no, muy buen trato.
Bien, bien. No, 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 no. Después nos quedamos charlando con esta chica. Claro, ha hecho una linda carrera, la verdad que me siento contento de cómo le está yendo. Bueno, está en la policía científica, bueno, en fin. Pero digo, volviendo al digamos, un poco es lo que nos pasa a todos en este encierro. Si pudiéramos circunscribirlo, si querés, a lo que pasa dentro de la cabeza de una persona, el mundo está así. Digo, yo pienso, me imagino, angustiado, con miedo, ¿no?
Totalmente, y los mismos agentes, digamos, los responsables o los que trabajamos con la salud mental de las personas, también estamos atravesados e inmersos en esta misma realidad, ¿no? No hay nadie que se le escape a esto, claro. Y el decir, todo el mundo está transitando una situación parecida, en esta circunstancia todo el mundo no es una exageración, ¿no? Es algo que lo podemos tomar en términos literales, claro. Todo el mundo está padeciendo lo mismo. Y también nos pone a nosotros ante este desafío, ¿no? Donde no hay un saber, donde un saber, digamos, por encima del otro, porque todos estamos transitando esta circunstancia de manera paralela. Mm. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, ¿y cómo se hace con esto? ¿Cómo se hace con lo otro? Uno puede tener ciertas pautas organizativas respecto de qué uno piensa o la comunidad científica en relación a esto, ¿no? Piensa que puede ser las formas más saludables de transitar una situación como esta, pero también es cierto que se va construyendo este conocimiento en el día a día y en el tránsito por esta situación.
Claro, claro.
Por eso yo antes te decía también, ¿no? que en este servicio nos quedamos mucho más nadando por las superficies, ¿no?
Como
en un acompañamiento y una contención de esta angustia, porque estamos todos atravesados por lo mismo y no con una batería de conocimientos tan amplia como por ahí uno puede
como te gustaría que fuese
el arte, digamos, claro, dispone en este momento a nivel general.
O sea, es que perdón, yo digo, qué distintos escenarios que se vienen planteando. Ojalá que nosotros, yo charlaba en privado recién con un amigo de la vida, de toda la vida, somos compañeritos del jardín de infantes, así que imagínate, somos gente muy grande ya, en zona de riesgo para esta pandemia, y le decía que ojalá que nuestro escenario no sea el de máxima, sino que el de mínima, porque hoy estamos transitando todo esto, la incertidumbre nos llena todos los espacios, se desarrolla el pensamiento, toda esta aceleración o esta suerte de congelamiento se produce en esta circunstancia. Ahora, no me quiero imaginar lo que es el trabajo de psicólogos, no solo psicólogos como ustedes, sino los psicólogos sociales, los psiquiatras, para haber visto tanta pérdida humana, y sin esa suerte de ceremonia necesaria probablemente para la elaboración más sana de un duelo, que es tener a su muerto querido por lo menos un rato. Poder, no sé, algunos orar, otros llorar, el otro, bueno, pensar, rezar, en fin, porque eso fue inmediatamente cremado, pasó a ser un poco más de polvo, digo,
totalmente.
¿Qué pasará por la cabeza, digo, de los profesionales de la salud, como en este caso son ustedes, de la salud mental, ¿no?
Bueno, ¿qué desafío? Esta situación que vos estás describiendo es una situación terriblemente dolorosa y traumático. Esto de hacer un duelo sin cuerpos, ¿no? Uno ve las noticias de Estados Unidos, por ejemplo, y ve las fosas comunes y uno piensa, bueno, pero esos familiares no van a tener dónde ir a llorar a sus seres queridos que van falleciendo.
Sí, sí.
Es realmente una marca impresionante y digamos que complejiza mucho la tarea del duelo para las personas que pierden a un ser querido en estas circunstancias.
Claro.
Salvando las distancias, hoy por hoy, ¿no? Una persona que duele, alguien que pierde un abuelo o algo también, no hay velorio, digo, sin llegar, pensémoslo en una comunidad como Lobos, por ejemplo.
Claro.
Sin llegar y que haya muertes por coronavirus, esta circunstancia de aislamiento que estamos viviendo no posibilita transitar por esos rituales que son tan necesarios para nuestra psique, ¿no? Para poner un corte en la vida de alguien que nos acompañó a veces durante toda la vida. Es realmente doloroso y realmente traumático, y hay hay muchos colegas que están escribiendo, ¿no?, sobre esto, sobre claro, sobre los duelos sin cuerpo.
Yo pensaba, ¿no?, solo comparable con aquel momento trágico de la historia de la Argentina que tuvo que ver con la desaparición física de personas. Digo, solo, ajá, solo con aquel familiar que o aquel hijo o nieto recuperado, se puede comparar con totalmente lo que está pasando en España, en Italia, en Estados Unidos, en países que y, bueno, sí, pasaron las guerras, ¿no? Pero la guerra es un enfrentamiento. Digo, acá hay algo que no ves, que hace que desaparezca o que muera tu ser querido. Y era un poco lo que pasaba, digo, sin entrar a compa, pero digo, era un poco la dictadura, ¿no? Alguien que no representaba a nadie, desaparecía tu familiar y no tenés dónde llorarlo, no tenés el cuerpo.
Esto es una tragedia en el
una sentido, tragedia, ¿no?
En el sentido estricto, digo, como una tragedia griega,
claro,
¿no? Donde pasan desgracias, pasan cosas, pero uno no tiene ni siquiera a quién culpar, ¿no? Claro. En ese caso había una intencionalidad.
Ponele, claro, sí, está bien.
Transmitir, había una intencionalidad de alguien que estaba haciendo algo muy nocivo para el otro. En esta circunstancia, acá no hay a quién culpar, ¿no? No, acá es una situación que nos atraviesa a todos, que uno no puede decir, bueno, tal persona tuvo la culpa, o al menos no lo sabemos,
claro,
de esta circunstancia, y nos toca atravesarla a todos de una manera indistinta.
Claro.
Es realmente doloroso.
Bueno,
y por eso que en este contexto pensamos en este dispositivo, ¿no? Bien. Como para poder ayudar y acompañar.
Yo cuando se trata de claramente cuando se trata de comer, digo, yo lo único que puedo aportar es hambre. Digo, acá lo único que podemos aportarte es el flujo de gente. ¿A qué teléfono debería llamar las personas que están necesitando de un servicio como el que ustedes ofrecen, Diego?
Bien. En realidad, el primer contacto lo están estableciendo por una página de Facebook. Nos pareció que es bastante más masivo y que no conlleva gastos en la mayoría de los casos y en la mayoría de las personas.
Uh-huh.
La página de Facebook se llama Red de Contención Telefónica.
Ajá.
Sí,
okay. Muy
nos
bien.
Envían un mensaje a la página, uh-huh, y con su nombre y número telefónico, y nosotros en el transcurso de ese día, del día que recibimos, siempre que sea antes de las 4 de la tarde, porque nuestros horarios son de 8 de la mañana a 4 de la tarde,
bien,
y si recibimos después en otro horario, lo respondemos al otro día, nos dejan un mensaje con su número telefónico y nos contactamos. Y puede ser, nos contactamos o telefónicamente o por WhatsApp, o por mensajes, pero siempre para establecer después un llamado telefónico o una videollamada, una o varias, de acuerdo a la complejidad de la situación, a pesar de que, bueno, como te decía antes, no trabajamos urgencias, es un servicio creado para ayudar en el tránsito de esta situación de aislamiento.
Perfecto. Diego, te mando un abrazo, ¿eh? Te lo mando, no te lo puedo dar hasta que termine esto.
Exactamente.
Un abrazo grande para toda tu familia.
Muchas gracias por el espacio.
Bueno, muy bien. Ahí estaba Diego Díaz, psicólogo, acompañamiento en este proceso por el que estamos atravesando. Un grupo de psicólogos lo hace desinteresadamente